Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria. Graças ao Senhor contigo. Bendita és entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito, serão criados. Oremos, oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega
San José.
Ruega
Santa Ignacia de Loyola. Todos los ángeles y los santos de Dios. Buenas noches.
Buenas noches.
Los que están entrando, enfrente hay varios espacios enfrente aquí. En esta primera fila, luego aquí hay varios espacios. Los que están llegando. Les dije que trata de adelgazarse la semana pasada. Estamos cerca de miércoles de cenizas, ¿no? Pero si cada uno pierde 2 kilos, hay espacio para una persona más. Muy bien, ok, ¿dónde estamos? La semana pasada hemos puesto el fundamento o cimientos de nuestro edificio de los ejercicios. Podemos comparar los ejercicios con un edificio que tiene fundamento de 10 pisos. Ya pusimos el fundamento y el primer piso la semana pasada con 3 bloques de cemento, podemos decir. Uno es de conocer la persona de Santa Ignacia Loyola. Para poder entender los ejercicios, tiene que entender la persona que Dios escogió como instrumento por los ejercicios es Santa Ignacia Loyola. Por eso hay que tratar de rezarle cada día. Y a lo mejor con el tiempo ustedes de leer la vida de Santa Ignacia Loyola y ver una película, varias películas sobre él. La película más reciente fue hecha en Manila, en las Filipinas. Hace 3 años, bastante bien hecho. Segundo fue que nosotros hemos dado algunos puntos sobre la razón de nuestra existencia con el principio fundamental. Cada semana le voy a recordar principio fundamental porque es tan importante. La razón de nuestra existencia. Podemos dar un resumen en 3 puntos. Estamos aquí para alabar a Dios, hacerle reverencia, servir a Dios y mediante eso salvar nuestras almas. Luego debemos usar los bienes creados como una escalera para llegar al cielo y no como una piedra de tropiezo E nella parola dobbiamo usare e non abusare. Perché tutto che Dio aveva creato è buono. Però dobbiamo usare o abusare los bene della creazione. Ejemplo, la comida es buena, pero si uno come demasiado, daña la salud. La sexualidad es buena, pero si hace con la persona equivocada, es un desastre. ¿No? Manejar la carretera es bueno, pero si maneja en la dirección opuesta, uno choca, ¿no? Entonces debemos usar y no abusar. Y terminamos con la santa indiferencia. Esta santa indiferencia es muy exigente, pero da libertad. La libertad de los hijos de Dios. Donde queremos conocer la voluntad de Dios y llevarlo a cabo. No es coger más vida larga que corta. No es coger salud encima de la enfermedad. No es coger riqueza más que pobreza. No es coger honores más que humillaciones. Sino es coger lo que es más agradable a Dios. Eso es santa indiferencia. Entenderlo es la mitad de la batalla para poder vivirlo. Y cuando nos vemos en circunstancias donde debemos poner en práctica la santa indiferencia, ya la hemos meditado y pedimos la gracia de hacerlo. Ese sería el principio fundamental. Bueno, las meditaciones. ¿Cómo fue esa semana? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Muy bien. El secreto o la esencia de los ejercicios es ser fiel a la meditación. La fidelidad. La fidelidad significa que debemos ser fieles a la hora que dedicamos a Dios cada día. Les había recomendado de tener una hora fija cada día. Es preferible rezar temprano. El ejemplo de Jesús. Jesús se levantó muy antes de la madrugada y estaba absorbido Jesús en la oración. Además, como dice Santa Faustina, que ella notaba cuando ella postergaba la meditación, o no la hacía, o la hacía mal hecha. Más y más tarde, uno está lleno de distracciones, cansancio y, bueno, obstáculos. Por eso muy preferible rezar, hacer la meditación por la mañana. Lo más temprano posible. Y, bueno, refrescando su memoria, tener su lugar. Y la manera que yo había escrito este programa, basta ustedes seguir mis consejos, instrucciones, no es tan complicado. En sus ojos ustedes habían visto mi método. Bueno, cada día tiene un pasaje bíblico. Cada día tiene un comentario sobre el pasaje bíblico. Y luego tiene un retrato artístico. Bueno, es si uno obedece lo que yo había escrito, funciona. No es muy complicado. Pero yo pienso que, como dice Teresa de Ávila, su palabra, debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración, es la esencia. Para mí, en forma personal, bueno, yo me levanto a las 5:30. Okay? Mi regla, mi obligación, bueno, tengo que dormir 7 horas. Tengo que obedecer, ¿no? Y obviamente, okay, ¿cuándo voy a acostar? A las 10:30. Yo soy muy fiel, acostarme a las 10:30 y levantarme a las 5:30. Y soy muy, por ejemplo, comer, puede dejar una comida, no importa. Pero brincar una hora de sueño, nunca. Casi nunca. Hay días donde, por ejemplo, jueves estuve en otra ciudad dando los ejercicios, llegué muy tarde. No podía dormir este jueves porque tenía otro grupo de 400 en Jorbalinda y no podía llegar temprano, ¿no? Pero yo soy muy exigente conmigo en mi descanso. Comer, para mí no me importa tanto comer. Dormir, sí. No tengo el pecado de la gula, que no es mi pecado. Pero yo pienso que es sabio. Si soy fiel a mi horario de descanso, me levanto cada día 5:30, a la cama 10:30, me levanto 5:30, estoy en la capilla 5:40, soy hasta las 7 más o menos, yo hago casi una hora, 20 minutos, día tras día. Y mi cuerpo está acostumbrado. A veces estoy cansado, pero paciencia, ¿no? Fulton Sheen dijo, nunca haga la hora santa sin tomar el supermercado taza de café, yo tomo mi café. You know, voy a hacer mi meditación aceptando cada palabra que digo. Yo, ¿no? Entonces ustedes de leer pasaje. Si acuerdan el método de lección divina, lección, meditación, contemplación, oración, acción, transformación. Leer, meditar, imaginar que estás con Cristo, platicar con Jesús, poner en práctica la palabra de Dios, y el resultado, la transformación. No más yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Pero lo esencial es la fidelidad. Fidelidad. Y ver que cada hora santa Dios está esperando ustedes con ganas. Dios está esperando a ustedes con ganas de tener este diálogo, coloquio, íntimo con su hija amada. Véalo así. Ver cada hora santa que ustedes hacen es una joya diamante que ustedes van a tener su corona en el cielo para toda la eternidad. Cada hora santa ustedes van a tener una corona. Pero cada hora santa va a ser un diamante. Una corona que no tiene diamantes no es tan buena. Pero si tiene 10,000 diamantes, brilla más, ¿no? Brilla más, ¿no? Y al final, tiene que anotar. Voy a escribir cómo fue la meditación. Okay, en la organización de este programa, es un trípode que tengo frente a mí, trípode, plática, su meditación o hora santa, luego sus compartimientos. Le voy a pedir por sus compartimentos, inmediatamente después de la plática, vayan a sus grupos. Y voy a pedir si los facilitadores que están aquí de terminar a las 8:25, 8:30, ¿ok? Porque quiero obedecer a Padre Lorenzo, porque no tenemos que salir muy tarde, porque usted tiene sus familias, ¿no? Yo voy a tratar de terminar mi plática en una hora, ¿ok? Tal vez 56 minutos, ¿ok? Soy muy fricón con el tiempo, ¿no? Entonces, en lugar de dar una prédica de 13 minutos, mi prédica fue 7 minutos y 45 segundos. ¿No lo olvida? Soy muy consciente del tiempo, ¿no? Se llama en inglés time management, ¿ok? Los CEOs de Nueva York, de donde estaba mi papá, ¿no? Tiene que saber organizar el tiempo. Se escuché. Entonces, facilitadores a las 8:25, ir terminando, y es decir que cada uno debería compartir en su grupo más o menos 2 minutos. Okay, si estamos en proceso de organizar, porque somos muchos, si resulta que hay un grupo tiene 25, otro grupo tiene más que 4 gatos, como decimos en italiano, ¿no? Vamos a mover los otros a los 4 gatos para que sean 15-15, ¿no? Un poco de matemática, ¿no? Sentido común también, ¿no? Entonces, si cada grupo es más o menos 15, ok, si mi matemática no me falla, 15 times 2 son 30, ¿no? ¿Qué significa? Es una media hora. Por eso yo quiero tratar de ser fiel lo que okay, el superior quiere, ¿ok? ¿Amén? Ok, dicho esto, pasamos al segundo piso de nuestro edificio, y ya después de terminar el principio fundamental, que es, estamos aquí para alabar a Dios, hacer la reverencia, servir a Dios, y mediante eso salvar nuestra alma. Debemos encontrar cuál es el obstáculo mayor que hay para lograr el principio fundamental. Por eso la barrera o el obstáculo o traba mayor es la realidad del pecado. Por eso vamos a meditar sobre el pecado, pero relacionado también con la misericordia de Dios. Como dice San Pablo a los Romanos, capítulo 8, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. ¿Saben ese dicho, no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Me han dicho proverbio mexicano, pero viene de la Biblia, que dice, no pase el mal que no salga algo bueno del mal, ¿ok? San Agustín dice, donde si Dios permite el pecado, Dios va a sacar mayor bien del pecado. Entonces, donde hay lo que parece una maldad, donde maldad Dios ve, y él puede sacar bien del mal. Esta semana es la meditación de lo que se llama triple pecado. triply peccavo. Riuscire a impedire la grazia di poter ver il peccato desde la perspectiva divina, desde los ojos de Dios. Que Papa Pio XII, que era Papa antes de Pablo VI, Juan XXIII, había dicho, el pecado del siglo es la pérdida de la conciencia del pecado. Se lo repito, el pecado del siglo es la pérdida de la conciencia del pecado. En inglés, sin of the century is the loss of the sense of sin, okay, en inglés, ¿no? Y eso es cierto hoy más que nunca. Se pierde el sentido del pecado. La razón, todo el mundo está pecando, parece algo normal, ¿ok? Ejemplo, cuando yo era niño, una pareja viviendo en unión libre sería un escándalo a todo el pueblo. Hace 50 años atrás, donde yo vivía en Nueva York, en un pueblo, ¿no? Si tuviera una mujer, hombre, que vivía en unión libre, sería un escándalo para todo el pueblo. México también. Pero hace 50 años. Ahorita todo el mundo vive juntos, ¿no? Y uno se acostumbra. Y dice, bueno, todo el mundo lo hace, yo lo hago, bueno, estoy siguiendo la multitud. Ese es el ejemplo. Entonces no lo justifica. La palabra psicológica es desensibilización, donde la conciencia es como callos en los pies, callos en la conciencia, ¿no? Hay callos en los pies, ¿no? O en las manos, ¿no? Yo lo tenía cuando jugaba béisbol, ¿no? Pero uno puede tener callos en la conciencia donde uno está suprimiendo y durmiendo la conciencia. Entonces, el triple pecado es lo siguiente. El pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, el pecado de un hombre que por un pecado mortal perdió su alma para toda la eternidad. Entonces, el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, el pecado de un hombre que perdió su alma por un pecado mortal. Entonces vamos a tratar en esta media hora de tratar de darle una explicación de esos tres pecados. Otra vez con la intención de pedirle a Dios la gracia de poder ver el pecado desde la perspectiva divina. Debo de decir, como una paréntesis, pero importante, que el pecado peor que nosotros podemos hacer es de no confiar en Dios. Dice Santa Faustina. Y yo lo creo. Entonces, el pecado peor es de no confiar en Dios. Si tú piensas que tú eres la pecadora peor en el mundo y tú piensas que Dios no puede perdonar tus pecados, esta mentalidad que mi pecado va más allá de la misericordia es el pecado peor en el mundo. ¿Oyeron? Muy importante. Si en este lugar hay la mujer o el hombre peor en todo el mundo, tú podrías terminar los ejercicios la mujer más santa en todo el mundo. ¿Amén?
Amén.
Y esa no es una expresión hiperbólica, no estoy usando exageración. Es la verdad. El primer santo canonizado fue un ladrón, un asesino y un bandido. Y el buen ladrón. Este hombre, es un hombre muy malo. Y Jesús dijo, amén, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Bandido, ladrón y asesino. El primer santo canonizado. ¿Quién fue la mujer bajo la cruz al lado de María? Una prostituta, María Magdalena. Tenía 7 diablos por dentro. Pues nadie me diga, Padre, yo soy una pecadora perdida, no. Es lo peor. Al contrario, Jesús muestra más amor y misericordia del pecador peor. No estoy justificando el pecado. Pero tengo que decir eso porque siempre hay alguien que piensa, Padre, usted no me conoce, ¿no? Sí, sí te conozco. Tú eres pecador, bienvenido al club. Yo también, ¿no? Pero donde abunde el pecado, sobrebunda la misericordia. ¿Oyeron? Muy importante esto. Nunca me canso de predicar la misericordia de Cristo. La misericordia. Entonces, vamos a ver que el pecado es serio. ¿Okay? El pecado es serio y tenemos que luchar contra, pero nunca caiga en la desesperación. Es la trampa del diablo. A veces todos nosotros tenemos la tentación de tirar la toalla, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero viene del diablo. Uno de tirar la toalla y decir basta. No. Dice, unipo de ser. Siempre adelante, nunca atrás. Nunca chepe, mi fundador. Ok. Okay, por falta de tiempo, lo que voy a hacer es, voy a brincar al pecado de Dan y Eva y voy a tratar de desarrollar esto. Y si hay tiempo, voy a regresar. Y quiero ser fiel al tiempo. Okay, el primer pecado es el pecado de los ángeles, de Satanás. Okay, el segundo pecado es el pecado de Adán y Eva. Lo que quiero hacer es darles, caminar con ustedes, darles una explicación de la dinámica del pecado de Adán y Eva y ver cómo nosotros podemos identificarnos con esto. Vernos en este pasaje bíblico. Porque el pasaje bíblico que pasó hace muchos años atrás debemos aplicar a nosotros mismos. Luego después vamos a ver los efectos que han brotado del pecado de Adán y Eva. Los efectos. Ok, Adán y Eva fueron criados en la imagen y semejanza de Dios. En toda la creación, la corona de la creación fue la creación del hombre y la mujer. El punto más alto. Pero Adán y Eva, para mostrar su amor a Dios, tenían que pasar una prueba. Una prueba. Porque el amor exige libertad. Si no somos libres, no podemos amar. Por ejemplo, un robot, ya están haciendo robots para trabajar en McDonald's y, em lugares, não? Um robô pode trabalhar melhor que uma pessoa humana fazendo hamburguesas, não? Mas um robô não pode amar a Deus, porque um robô é uma máquina. É uma máquina. Nós não somos máquinas, nós somos robôs, não? Então, Deus tem que poner a prueba da Eva para ver seu amor usando, não abusando, sua liberdade. E qual foi a prueba? Deus pôs em meio do jardim um árbol del conhecimento del bem e del mal. En el medio del jardín. Y Dios dijo claramente, si ellos tocaran este árbol, en vez de tocar y comer peor, castigo. Iban a morir. Para mí ese pasaje bíblico en Génesis capítulo 3, para mí, estoy enseñando muchos años, siempre para mí es fascinante. Toda la psicología, la dinámica de la tentación, de la caída de Adán y Eva. Tal vez Dios tenía, en el jardín había mil árboles más, con frutos más exquisitos, más suculentos, más sabrosos. Digan la palabra que quieran, ¿no? Tal vez mil más. Entonces, realmente el orden a mí me parece muy fácil. Nosotros tenemos que obedecer los 10 mandamientos y a veces son difíciles, ¿sí o no? Mucho más difícil obedecer. Especialmente hoy día, número 6 y 9, ¿no, hijo? Es muy difícil. Muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Pero no tocar este fruto y no comerlo. Pero llegamos a donde está Eva. ¿Dónde estaba Eva? Eva estaba al lado del árbol. Oh, no. No. ¿Qué nos enseña? Hay muchos mensajes en esta caída. Eva estaba al lado del árbol. Ok, es como un hombre que es alcohólico al lado de la cerveza y del whisky. Que un hombre casado frente a una muchacha muy guapa, mal vestida. Un diabético que está en Dunkin' Donuts, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ella estaba al lado, estaba en ocasión próxima del pecado. Estaba jugando con fuego. Estaba en ocasión próxima del pecado. Estaba caminando sobre un hielo muy fino. Estaba caminando sobre un cerro muy resbaloso. ¿Qué más le digo, no? Que estaba cerca de la tentación. Que pregunta, tratando de aplicar pasaje bíblico a nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Todos los días, tal vez. Lo hacemos con mucha frecuencia. Por eso debemos tratar de aplicar este pasaje a mi vida pasado y mi vida presente y mi vida futuro. Que voy a dar una interpretación que le va a encantar a las mujeres, pero los hombres se van a enojar conmigo. Okay? Deja caer la bomba. Eva estaba al lado del árbol, pero ¿dónde estaba Adán? No, durmiendo, ¿no? Estaba al lado de Eva. Tenía la herencia de la luna. Él estaba al lado. Porque muchas veces se echa la culpa a la mujer. Se echa la culpa a la mujer. Bueno, en cierto sentido, Eva tiene la culpa. No vamos a negarlo. Pero si Adán hubiera sido una esposa mejor, habría dicho, mi amorcito, vámonos. Podría haber dicho, Eva, mi miel dulce, usando palabras románticas, ¿no? ¿Sabe, Eva? Tú sabes, allá, caminando 100 metros, es el árbol que a ti te gusta más. Vamos a comer de esto. ¿Podría haber dicho eso, sí o no? Entonces, Adán no hizo nada. No, se cayó. Cierto sentido, omisión, ¿no? Omisión. Si yo sé que para ti hay un peligro por tu vida moral, debería decirle, gritar lobo, ¿no? Lobo, lobo, lobo. Yo sé que hay un peligro, yo les advierto. Entonces, la dinámica de esa tentación es fascinante. Entonces, si Adán hubiera sido más fuerte con Eva, podría haber prevenido esto. Pero Eva también tiene la culpa. Vamos a echar toda la culpa a Adán, ¿no? Los dos. Okay, sigamos con la tentación. Eva está allá bajo el árbol, está cerca, Adán no está muy lejos, y viene la famosa serpiente. La famosa serpiente. La serpiente habla con Eva, y dice, ¿por qué no comer de este árbol? Y Eva dice, si comemos vamos a morir. La serpiente dice, no vas a morir, no vas a morir. Los ojos se abrirán y tú vas a ser como Dios. Hay mucho en esto. Y después de pasar una hora meditando esta conversación entre la serpiente y Eva. Vamos a tratar de dar una interpretación. Primero es esto. Yo pienso que estoy mirando lo que ustedes están pensando. Bueno, padre, aplicar esa situación a mí, gracias a Dios, yo nunca hablé con una serpiente. ¿No? Se dice serpiente cascabel, es rattlesnake, no. Frenar tus caballos, wait a minute, huh? Frenar tus caballos, huh? Momento. Ese es el diablo. La serpiente es el diablo. ¿Tú nunca tuviste malos pensamientos en tu vida? Hello? Cada hora, ¿no? Frecuentemente tenemos pensamientos aquí. Malos. Pensamientos en cualquier forma menos bueno. Constantemente. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Sí. Viene del diablo. Por eso los santos dicen nunca entrar en conversación con el diablo. No hablan con la serpiente, pero muchas veces el diablo juega con los pensamientos y seguimos la corriente, ¿sí o no? Sí, padre. Todos los días, el pensamiento viene la mala película. Una mujer casada, ¿por qué está? O tu ex novio Luisito. Oh, Luisito, ¿dónde estás? Mi amorcito. Por un momento, ¿no? Es una mujer casada. ¿Qué haces? En lugar de delete, eject, replay. ¿Qué diferencia entre eject y replay? Replay, otra vez. En lugar de quitar la película, vas embelleciendo, enriqueciendo. ¿Es el tabaco del diablo? Y todos somos responsables a veces. De abrir la puerta, la serpiente, platicando, dando imágenes, poniendo cuentos. Y va de la imaginación a los sentimientos. Para que ustedes sepan, el diablo no puede penetrar nuestra voluntad, no. No puede manipular nuestra voluntad. En este país, cuando yo era niño, había un cómico morenito llamado Flip Wilson. Y él, en su programa, él siempre decía, the devil made me do it, 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 the devil made me do it. Era un cómico en el año 72, antes de ustedes, porque ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero en forma teológica fue incorrecto, porque el diablo no me obliga a decir nada. El diablo presenta, el diablo quiere seducir, el diablo trata de atraerme al mal, pero yo soy libre. Yo tengo libertad. Pero fíjense, en inglés se dice mind games, juegos con la mente. El diablo juega con la mente. Esa parte es la meditación. Si me dan permiso, un paso más. Esa no es una clase sobre la demonología, pero voy a hablar sobre el diablo. A veces el diablo nos ataca en tal manera que nos deja con una obsesión. ¿Sabe qué obsesión? Una tentación es rápida. Obsesión es que tiene una idea fija que no te deja todo el día. Y una podría ser, te levantes por la mañana, alguien te hizo daño. La persona te hizo daño hace 25 años en Guadalajara, ¿ok? O en Michoacán, ¿ok? O tal vez un chilango en DF, ¿no? No son los chilangos, ¿no? Los nuevoyorquinos, ¿no? Y esa persona te hizo daño hace 25 años, te levantas por la mañana y estás enojado todo el día con esa persona. Eso pasa. No te dejan paz. Esta es una obsesión diabólica. O te levantas por la mañana, todavía estás pensando en tu exnovio Luisito. Y no te deja. O ya superaste un vicio y todo día ir a la pornografía, realmente. Es el diablo moderno, ¿no? Da vuelta. Ya lo dejaste hace 6 meses, ¿ah? Regresar otra vez. Este es el diablo. Es el diablo. El diablo está atrás. Pues el cuento de Adán y Eva es muy aplicable en el mundo presente, hoy más que nunca. Entonces, Eva, ¿qué hace? Entra en diálogo con la serpiente. Después, ¿qué hace? Ella escucha la conversación. ¿Y qué hace el diablo? Que el diablo, lo que él dice, es exactamente lo que dice Jesús, dando una descripción de quién es el diablo. Juan capítulo 8. ¿Qué dice Jesús en Juan 8? El diablo es un mentiroso y asesino desde el principio. Juan 8. El diablo es un mentiroso y asesino desde el principio. ¿Qué está haciendo con Eva? Está echando mentira. Este es Génesis capítulo 3. ¿Qué pasa en Génesis capítulo 4? Caín mata a Abel. Miente y mata. Lo que hace el diablo. Cada vez que piensa en el aborto, siempre piensa en eso. El aborto, ¿no? ¿Qué es el aborto? Muchas mentiras. Y matando bebés inocentes, ¿sí o no? Sí. Son muchas mentiras. Y termina matando bebés. Entonces Eva termina platicar con el diablo. ¿Y qué hace? Ella levanta sus ojos. Tantas veces pecamos empezando con los ojos. Los ojos son la ventana del alma, ¿no? Lo que pasa por los ojos, ¿dónde va? A la cabeza. Después de esta cabeza, ¿dónde va? A las emociones. Después termina el corazón. Y termina ¿qué? En acciones. Había dicho por muchos años. Ojos, mente, sentimientos, corazón, vida. Se traslada en una acción. Se repite la misma acción, forma un hábito. Es hábito, si es bueno, es una virtud, y el hábito malo es un vicio. Esta forma que la personalidad de la persona, su personalidad, ¿quién es? Y termina con su destino, y o salvación o condenación. Los ojos son la ventana del alma. Y constantemente en nuestra vida presente debemos ir fijándonos, tratando de controlar nuestros ojos. Constantemente. Es una lucha constante. Por los adultos, pero todavía más por los hijos. Por los papás, sí, pero los hijos todavía más. Entonces Eva ve y ¿qué hace? Levanta la mano y ¿qué hace? ¡Pum! Saca, ya pecó. Pero va de mal a peor. Abre la boca y con la boca muerde. Hay mucho podemos decir en esto. Es bueno no abrir la boca cuando deberíamos callar la boca, ¿no? En la lengua, en hablar, pero también fue un pecado de gula, ¿no? Fue gula. Y de soberbia. Y de orgullo. eri desobediencia, autosuficiencia, despojarse de Dios. Entonces ese pecado tiene muchos de los pecados ya capitales escondidos en esto. Pero al fin de cuentas fue orgullo y soberbia, de querer ser independiente de Dios. Y esa es la esencia de cualquier pecado. Yo quiero hacerlo, pero desprenderme de Dios. Y ese pecado de Eva se traslada en pecado social. Porque se le pasa el fruto a Adán. Adán come también. Pensar en el efecto social del pecado. El efecto dominó del pecado. Como un pecado lleva otro. Luego lleva otro. Luego lleva otro. Ahorita, con el poco tiempo que tengo, me gustaría mostrarles cuáles son los efectos del pecado de Adán y Eva. Ese pecado se llama el pecado original. Yo lo llamo un tsunami moral que tiene repercusiones hasta el fin del universo. ¿Sabe qué es un tsunami? Un tsunami moral. Pero hace 10 años ese tsunami cayó en India, Pakistán, Indonesia, matando casi una tercera millón de personas. Entonces, este pecado de Adán y Eva es un tsunami moral que tiene repercusiones hasta el fin del universo. Y todo lo que nosotros experimentamos en nosotros es debido al pecado original. Lo malo que experimentamos en nosotros debido al pecado original. Se lo repito, dice San Agustín, enseña la Iglesia Católica, Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Vamos a ver, al terminar mi plática. Pero las consecuencias fueron catastróficas. Que tomamos, no voy a hablar de las consecuencias en la naturaleza, en el mundo animal, porque no tengo tiempo, pero en la persona humana. Tomamos la mujer. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado original en la mujer? Diferente que el hombre. ¿Cuál fue? ¿Estela? ¿Cómo? Entonces dice, que dar a los hijos, pero con dolor. Con dolor. ¿Hay mamás aquí? ¿Es cierto o solamente es una su imaginación? Nada más que su imaginación muy viva, ¿no? Los dolores en el parto y luego dar a luz a los hijos todos los días hasta que salgan de la casa. Hasta cuando salen de la casa, ¿no? Por ejemplo, mi mamá tiene muchos hijos y tiene casi 90 años, pero todavía sufre en sus hijos. Especialmente uno que no practica la fe. Mi mamá sufre mucho. Y casi tiene 90 años. Eso es debido al pecado de Adán y Eva. De Adán y Eva. Entonces, el parte físico es un elemento, pero uno sufre en forma moral, emocional, ¿no? Social, cultural, intelectual. Es sufrimiento mucho más amplio que, bueno, dar a luz los hijos con dolor. Eso es, bueno, no voy a negar que ese dolor, no tengo experiencia, pero lo que veo, ¿no? Eso es doloroso. Y el hombre tiene que sufrir no dando a luz hijos, aunque la ciencia quiere cambiar esto, ¿no? Pero el hombre, ¿cuál fue el castigo? De ganar el pan con el sudor de la frente, ¿no? ¿Hay hombres aquí? ¿Trabajan o ustedes fingen de trabajar? ¿Están trabajando o fingiendo, no? Recuerdo un hombre en la fábrica, su jefe dijo, señor, venga aquí. Venga aquí. Venga aquí. ¿Qué quiere? Usted está despedido. Porque yo no hice nada, por eso estás despedido. Entonces el hombre tiene que ganar el pan con el sudor de la frente. Otras consecuencias que la Iglesia Católica dice que la persona humana debido al pecado original es básicamente buena, pero inclinación es al mal. Pero uno es, en nosotros, es la mente está dañada. No en forma total. Doy un ejemplo. Cuando yo estuve en la universidad, mi primer año, tenía como 5 materias, fue no sé hablar de la dentista, sino así, B+, y F. En la matemática, la culpa tiene Dan Eva. ¿Sí? Porque en inglés fácil, francés fácil, historia fácil, religión fácil, pero la matemática no tengo cabeza. Adán y Eva tienen la culpa. Sí, hay una lucha intelectual con algunos elementos. Y otro es la voluntad es débil. La voluntad es débil. Que dice Jesús, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Que dice San Pablo, el bien que yo quiero hacer, hago el contrario. Cuando nosotros muy bien noto que tengo un poco más abundancia en esa parte de mi cuerpo, ¿no? Una panza muy, muy abundante, ¿no? Dice para que mi esposa cocina bien. Dice, bueno, yo voy a hacer dieta. Y el día lunes viene y una amiga dice, hey, esta noche es mi cumpleaños, por favor que vengas, ¿no? Ya la mesa está llena de toda la comida que te gusta más. Voy a empezar la dieta la semana que viene. Vuelvo a la casa un kilo más, ¿no? Entonces uno sabe lo que tiene que ser, pero somos débiles, ¿no? Todo eso debido al pecado original. Otro efecto, problemas emocionales. Yo pienso que nunca tuvimos en este país personas con más problemas emocionales que hoy día. Uno en cuatro toma medicamento para la depresión, ¿no? Bipolar, y muchos, ¿no? El pecado de Adán y Eva. ¿Cuántos de ustedes aquí fueron por lo menos una vez a visitar un doctor? La culpa tiene Dan Eva. Esas enfermedades vienen debido al pecado original. Y por último, había, ¿sabe qué es un Gallup poll donde tiene estadísticas? En Gallupo moderno che dice che 100% delle persone vivendo oggi, 100% di ellos un día van a morir. Sì. È certo? Nadie si escapa della morte, no? E che dice San Pablo in Romanos, okay, debido al pecado original, la pena es la muerte. Pero termina con una nota optimista. Debido al pecado de Adán y Eva, Dios Padre es tan bueno, decidió a mandarnos Jesucristo, nacido de la Virgen María. Entonces, el pecado de Adán y Eva fue un desastre, pero Dios mandó algo mucho más grande, la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, que nació en Belén, vivió para nosotros, trabajaba para nosotros, murió para nosotros, fue crucificado para nosotros, resucitó para nosotros, dejándonos la Iglesia Católica. Entonces, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Que Dios lo bendiga hoy, mañana, para siempre. Amén. Ok, antes de dividir en grupos, ¿hay personas nuevas que están aquí hoy? Entonces, si hay personas nuevas, pueden venir en frente today, si no, y podemos buscarles en grupo. Y los demás ya pueden ir inmediatamente a su grupo y trate de terminar por las 8:30, ok? Los nuevos en frente.